El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideología, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho. Solo sexo es lo que ven.
Se inician en el sexo a una edad muy temprana.
En mis tiempos aguantábamos hasta las primeras canas.
Es que hoy por televisión se ve cualquier porquería.
En mis tiempos, en cambio, televisión no había.
Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven.
¡Wow! Los jóvenes de hoy en día se comportan como cerdos. Piensan continuamente en el sexo.
Yo por más que pienso, no me acuerdo. Van a la discoteca a bailar hasta caerse.
¿Dónde quedó la dignidad?
Van a la discoteca a consumir alcohol.
¿Dónde quedó la decencia?
Van a la discoteca a conocerse.
¿Dónde quedó la moral?
Y de la discoteca se van a hacer el amor.
¿Dónde queda esa discoteca?
Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven.
Los jóvenes de hoy en día creen que pueden hacer todo lo que quieren.
Pero no pueden dejar sus deberes, no pueden vivir en la luna, no pueden tener a todas las mujeres.
Nosotros también queremos alguna. No tienen ideología,
porque consumen drogas.
Solo les importa la moto y el coche,
porque consumen drogas.
Bailan durante todo el día,
porque consumen drogas.
Y hacen el amor toda la noche.
Seré curioso, ¿qué droga consumen?
Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho a que la pasen tan bien.
Queridos colegas, no puedo empezar esta editorial sin hacer alusión al debate que se armó la semana pasada en torno a José Investiga. Con toda sinceridad y respeto, me parece totalmente insignificante y hasta miserable de su parte debatir si el genio de Stanley Kubrick colaboró o no con la NASA. ¿Acaso no vieron Lolita? ¿Odisea en el espacio? La naranja mecánica. Sobre esto hay que hacer hincapié cuando se habla de Kubrick, y no sobre estupideces infundamentadas que no hacen más que enterrar en el fango a genialidades de este tipo, que con sus películas, con su creatividad, demostró que está claramente del lado de la libertad, del espíritu puro y el vuelo sin cadenas. Un brindis por Stanley Kubrick. Que todos los puestos de CD de las boliferias se llenen de películas de Kubrick, para que la gente pueda abrir los ojos, para aprender que otra realidad es posible. Por otro lado, está resonando en mi laberíntico cerebro el tema del voto a partir de los 16 años, y me asustan y me asquean terriblemente algunos comentarios que surgen a partir de esta iniciativa, como por ejemplo el que dice que si se puede votar, también se puede juzgar y encarcelar a estos jóvenes. Seguimos pegándole a los jóvenes, juzgándolos, reprimiéndolos. ¿Acaso no se dan cuenta que son uno de los sectores que más padece esta cruda realidad democrático-burguesa? que están obligados a todo y todo se le tiene prohibido? El problema no son los jóvenes, el problema es la crisis de vuestra sociedad. Por último, en el marco del juicio por Mariano Ferreira, un testigo protegido comprometió a jefes de la Unión Ferroviaria y sus secuaces, como Cristian Favale, quien habría sido el que disparó contra Mariano Ferreira. Un brindis por Kubrick, por los pibes y las pibas y por Mariano Ferreira. Que este sistema caiga de una vez por todas. Desde una oscura y opresiva mansión, Edgardo, el anarco Manos de Tijera.
She wears a coat of color, loved by some, feared by others. She's immortalized in young man's eyes. Lust she breeds in the eyes of brothers, violent songs make bitter mothers. Close your eyes, here's your surprise.
Buenas noches, oyentes. Arrancando una nueva edición de Pretérito Pluscuamperfecto, siendo las 22 y 13, con una temperatura de 13 grados. Está un poquito nublado, ha llovido en este día. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden mandarnos un mensajito de texto al 011-15-61-54-03-59. Repito por las dudas, 011-15-61-54-03-59. Y si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 0237-466-6559. Repito, 0237-466-6559. Bueno, hemos arrancado como siempre con un tema de... Como siempre no, esta vez con un tema de Lulutier. Como siempre con el editorial por el joven Manos de Tijera. Después disfrutando un poquito de un tema de Creed. Pero bueno, un editorial bastante cargado en la cual se me ha... A mi columna, se la ha insultado un poco, se la ha denostado, nos han criticado por nuestro debate anterior, se ha pedido en las boliferias, citando al autor de nuestro editorial, que haya más Stanley Kubrick, también hablando un poco de la realidad nacional, bueno, con el tema del voto a los 16 años y la imputabilidad a los 16 años, así que bueno, dicho esto voy a dar el saludo a mi compañero acá al costado, a Leandro. Muy buenas noches, Leandro.
Buenas noches, queridos oyentes.
Más a la derecha lo tenemos al señor Federico Bayot.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Felipe?
Así que bueno, este editorial ha venido cargado hoy de heavy.
Sí, yo creo que el joven que hoy se hizo llamar el anarco Manos de Tijera escuchó todo el programa con mucha atención, el programa pasado en el cual lo tratamos a partir de lo que él escribió de depresivo, de desganado, ¿sí? De haber hecho una editorial con poca precisión política y demasiado existencialista, pareciera que a partir de esos planteos que le hicimos salió con los tapones de punta a la cancha y elaboró una editorial muy concreta, muy ordenada y dividida en tres partes, con un cierto grado de violencia, por más que lo haya hecho con la sutileza que caracteriza al joven.
Sí, en la primera parte, o sea, ve implicada mi columna de José Investiga. Para aquel que no escuchó el programa anterior, bueno, trataba sobre la falsa llegada del hombre a la luna y cómo Stanley Kubrick había estado involucrado en la filmación de este falso alunizaje y de las submisiones. Pero bueno, la respuesta desde mi lado es decirle que nosotros solo exponemos un tema de personas que creen en la teoría de las conspiraciones. Y bueno, una de las teorías dice que Stanley Kubrick estuvo metido en este troche y moche, si se quiere. Pero bueno, el joven Manos de Tijera ha respondido de una forma en la cual ha sido un poquito violenta.
Sí, evidentemente quedó indignado por el hecho de que se haya planteado esa problemática en relación a Kubrick y no se haya hablado de su producción artística. Se ve que le molestó, tengamos en cuenta que el joven Manos de Tijera es una personalidad muy allegada al mundo del cine. Pero después se mete con la política nacional y habla de la iniciativa de que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años y rescata de una manera muy crítica los comentarios que suelen hacerse, que son muy comunes en nuestra sociedad.
Indignantes. ¿Sí?
Por indignantes que plantean que si el joven puede votar a los 16 también puede ser juzgado y encarcelado. El joven Manos de Tijera también, enojado, plantea que esto es una estupidez, una incoherencia, ¿sí? Que los jóvenes son uno de los sectores más reprimidos, más encerrados en esta sociedad, ¿sí? Y que el problema justamente es social, estamos hablando de una crisis social. Y termina, como siempre, retomando el juicio Mariano Ferreira, manteniendo la coherencia que planteó desde la primera editorial en la cual se habló del juicio.
Sí, mientras va desapareciendo de los medios, él lo mantiene en su editorial, aunque sea en un costadito pequeño, en las últimas líneas, pero lo mantiene a...
Como vivo. Lo había dicho, y tiró este dato importante, ¿no?, del testigo protegido que declaró y comprometió, ¿sí?, a integrantes de la Unión Ferroviaria, ¿sí?, que sería una prueba muy importante para que de una vez por todas Pedraz y sus secuaces marchen presos.
Claro, sí, porque más allá de que en los medios hoy no es prioritario en la agenda este juicio, es importante que mantengamos informada a la gente y que nos vayamos dando cuenta cómo un juicio que implica una situación política bastante complicada se está alargando, se dilata, como ya sabemos que iba a pasar, ¿no?
Sí, y cómo desaparece de los medios, que también es algo bastante impresionante. Sí, o sea, yo he estado viendo noticieros, sobre todo de canales de aire muy conocidos, o sea, directamente lo pasan por alto, le priorizan otras cosas, o sea, hay un puma en algún lugar de Villa Elisa, esas cosas así, con, noticias que no tienen mucha profundidad, y esto que es un tema importante directamente desaparece de la agenda aparentemente.
Bueno, es lo que hablamos en uno de los anteriores programas, ¿no? Que este tema tiene una implicancia política muy fuerte y que los medios de comunicación masivos tiran para el lado del poder. Por lo tanto, en este caso, tiran para la patronal y para la, el sindicato, que es la Unión Ferroviaria. Sí, o sea, no es tan casual que desaparezca la noticia rápidamente de los medios.
Claro, ¿sabes? Porque también hay que tener en cuenta que metiéndose con sectores empresariales, en algún punto los medios y los sectores están conectados, entonces no van a hablar nunca mal de ellos mismos.
De aquí rescatamos la importancia de otros medios alternativos para poder difundir otra noticia.
Sí, sí, y bueno, también resaltando el papel del joven Manuel Tijera, sí, que ha mantenido su coherencia y que nos ha mantenido al tanto. Inclusive yo directamente desconocía de cómo iba el juicio a Mariano Ferreira, sinceramente.
Sí, y bueno, un dato importante, no sé si alguno habrá notado, bueno, vos José lo notaste, ¿no? La violencia con la que presenta la editorial el joven Manuel Tijera, la crudeza, cómo va al frente, ¿sí? Por vías alternativas me habría llegado la noticia de que el joven Mano de Tijera estuvo leyendo a Proudhon, a Bakunin y a los anarquistas expropiadores de Bayer, y habría estado fuertemente influenciado, y esa influencia fusionada con unas drogas que está consumiendo actualmente dieron como resultado esta editorial de corte violento y anarquista a la vez.
Bueno, fuerte. Supongo que indignado por todo la literatura que está consumiendo últimamente, puede llegar a tener que ver o no, pero para mí me parece importante resaltar, bueno, el tema del voto a los 16 años, o sea, es un tema que está muy...
muy en boga.
Sí. A mí directamente estas semanas, como fiel consumidor o usuario de una red social, o sea, directamente... hay carteles que la verdad me asquean un poquito, sí, y me dan miedo, o sea, de que la gente piense realmente así, si pueden votar pueden ir presos, o sea, sí, directamente, o sea, sí, pensando o diciendo directamente que el problema serían los jóvenes, cuando en realidad sabemos que es un problema social y mucho más grave, y que no tendría solo implicancia en un sector social de una edad determinada, sino que, bueno, sería algo horizontal en toda la sociedad. Así que bueno, sí, o sea, hay cosas que la verdad, o sea, estas últimas semanas me han indignado, sí, un poco, y me han generado también un poco de violencia a la par del joven Mano de, sí, Tijera.
Igual, quédate tranqui, nosotros entendemos con Fede que, bueno, tus 16 años no vienen solos.
Sí, sí, sí. Y los barritos tampoco.
Claro,
vas a poder votar.
Estás a punto de poder obtener un derecho electoral, y te asusta que la gente diga todo esto por Facebook, pero te vamos a bancar. Y vamos a hacer fuerza para que puedas votar antes de los 18.
Qué bueno.
Igual no es mucho, simplemente el futuro de todos nosotros está en tu mano.
Sí.
Y tu voto. Sí. No es tanto.
Ah, bueno, está bien. Es una opción que voy a tomar muy a pecho. Pero bueno, vamos, bueno, siguiendo con esto, o sea, yo directamente estoy indignado. Indignado, sí, cómo se nos, sí, ha criticado. Sí. Se me ha criticado la columna y me quedo con eso.
Sí.
Se ha pedido más Stanley Kubrick en las boliferias, directamente, sí, una, sí, forma despectiva a un sector el cual son laburantes que tienen, sí, puestos, sí, prácticamente callejeros.
Le podría haber dicho directamente una feria,
sí, sí,
sin agregar.
Estuvo duro el joven, pero quiso, sí, usar el vocabulario popular, quizás para que lo entiendan. Igual yo estoy de acuerdo que con el planteo de la importancia de debatir sobre sus películas más que sobre claro, si estuvo o no en la NASA.
Asimismo, en la parte del debate que se armó, no, nunca se puso en cuestionamiento la libertad ni el pensamiento de Kubrick, simplemente se trajo
a trasluz una teoría, o sea, y bueno, más allá,
¿le molestó?
Claro, sí, seguramente debe ser admirador más de Stanley Kubrick que de su creador Tim Burton, ponele.
Y pareciera que sí. De hecho, tiene también informaciones alternativas. Dicen que tiene cierta bronquita contra Tim Burton, justamente por algunas características físicas que le dio, que no le permiten ser una persona común.
Y aparte
común,
lo usó y
nosotros.
Y hoy que no se hizo más caro, lo dejó ahí en la mansión y,
sí,
lo abandonó.
Hoy una oscura y opresiva mansión.
Claro, se dedicó a Jack, sí, a Willy Wonka, ya no se dedica más a él.
Sí, lo ha abandonado, lo ha dejado de lado. Bueno, es entendible entonces.
Sí, enojo, totalmente.
Sobre todo por el tipo de literatura que está consumiendo.
Igual eso me parece un poco peligroso, ¿no? ¿Tan influenciable es Eduardo?
Es una pregunta que por ahora no tiene respuesta. Lo que sí es notable que de un estado de depresión del programa pasado se haya venido hoy con una actitud totalmente combativa de ir al frente. Está como bipolar, pareciera el joven Manos de Tijera.
Y tirando piedras, Ha despotricado contra... Bueno, por lo menos yo me siento atacado, o sea, me ha tocado el culo.
A mí me parece que de alguna manera tu planteo estaría metiéndole limitaciones al joven Manos de Tijera, y en el contrato que nosotros hacemos con nuestros editorialistas, claramente está en letra mediana, no en letra chica, que tienen la libertad de expresar su opinión.
Hay contrato y es por tres meses, como en todas las...
No le metas miedo, joven. Joven Manos de Tijera, seguí escribiendo con libertad. Si tenés que criticar a Fede, criticalo. Si tenés que criticar a José, criticalo. Y listo. Seguí con libertad porque no te asustes lo que dice José. Él está dolido ahora. Nada más, aparte de esto de los 16 años, se le mezclaron muchas cosas.
La pubertad y todo.
Claro, sí, está descubriendo su cuerpo.
Sí,
es verdad. Aparte, capaz que las críticas son con onda para que mejoremos nosotros también.
Seguramente. Seguramente el joven Mano de Tijera quiere que mejoremos.
Igual, o sea, yo mantengo. O sea, ha llamado Boliferia y está leyendo anarquistas. O sea, es como una contradicción. Una bronca, puedo notar en todo su.
Sí. Bueno, su dejémoslo a ver que procese todo lo que está sintiendo.
Sí. Bueno, pues vamos a dejarlo entonces. Pero bueno. Nuevamente, continuando con nuestro mito, bueno, hoy vamos a recalcar una fecha, hoy 4 de septiembre, pero en el año 1957, la editorial Frontera saca en el Hora Cero El Eternauta. A partir, tomando esa fecha, a partir de hace unos años, hoy se llama el Día de la Historieta Argentina. A partir de hace unos años. Bueno, nosotros haciendo un pequeño homenaje a esto, hemos venido distintos... personajes de la historieta argentina. Muy bien acá nuestro jefe de piso como Paturuzú, le queda muy muy bien el traje, así que bueno, a Fede lo tenemos acá de Inodoro Pereira, muy bien, o sea, y da aparte, él inspira a ese personaje.
El perro lo tuve que dejar afuera.
Sí, no está acá al lado tuyo, Lea de Mendieta está, no el tigre, el perro de Inodoro, vamos a aclarar pero bueno, yo me he venido de Mafalda. Me queda bien, ¿no? La peluquita.
El vestidito, sobre todo.
Dulce, sí, muy dulce te queda.
Sí, sí. Pero bueno, hoy tenemos que hacer una mención importante, prácticamente emocionante.
¿Estás emocionado?
Sí. Yo creo que hemos vencido una de las pocas barreras, las cuales ha sido una traba en este programa. Nuestro operador hoy sí ha venido disfrazado como nosotros.
Genial.
Coincidió con la temática
plenamente.
Un día histórico, podríamos decir.
Sí. Y bueno, nosotros venimos esperando este día desde hace mucho tiempo, prácticamente desde la creación de este programa.
Desde el primer programa.
Sí, y es más, teníamos todo como una ceremonia armada, la cual no nos queda otra que desplegarla hoy. Sí. Así que bueno, lo tenemos muy bien ahí a nuestro operador del Eternauta. Así que bueno, bien.
Muy bien.
Podríamos
dar un aplauso.
Sí. Ahí lo vemos.
Es emocionante.
Es emocionante.
Voy a llorar, me parece.
Sí. Lo hemos logrado. hemos vencido una vez más a tanto tiempo de confrontación.
Hemos vencido a las barreras, ¿no es cierto? Psicológicas que tanto pesaban en este grupo.
Me siento comprendido. ¿Sí?
Y no solo eso.
Bien interpretado, al fin nos entendió.
Sí. Hoy nos entendió y no solamente eso. Así que bueno.
Somos un grupo, chicos.
Hoy podemos decir que el programa va redondito.
Hoy está redondo. El programa.
Sí. Redondo y no el jugador de la selección de hace unos años. Así que.
Totalmente.
Pero bueno. Totalmente, bueno. Este momento lo hemos esperado desde hace mucho tiempo y no solamente le hemos traído el obsequio que hemos estado guardando durante mucho tiempo. Para cuando se presentara este día.
Decíselo.
Te hemos traído, como a modo de obsequio, una tarjeta para que vayas a Nine Shopping, a la parte de Jungle Game, la cual viene cargada. Así que bueno, te invitamos a pasar a que tomes tu tarjeta, que le hemos cargado 2.50 pesos.
Así es.
En este momento.
Para que se dé un par de vueltas en la calecita.
El operador.
Que van a alcanzar para tres o cuatro.
Sí.
Emocionado está entrando.
Está entrando a nuestros estudios. Tenemos
estudio,
la tarjeta.
A tomar la tarjeta.
Le hemos puesto 2.50 pesos.
Sí.
La cual le decimos que se lo puede disfrutar con la familia este fin de semana. Y que no se lo gaste todo en un solo juego. Pero bueno, queremos.
Que diga unas palabras.
Unas palabras alusivas a este momento.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. Les agradezco el presente, lo voy a usar, prometo usarlo. Yo me había quedado en la de Sacó hace un par de años en la costa, pero prometo, prometo usarlo.
2 pesos 50 te hemos cargado para que puedas disfrutar de los fichines.
¿Qué me alcanza con 2 pesos 50 hoy en día?
Creo que una vueltita al trencito.
Sí, sí, o y dos, por la mitad.
O 2 jueguitos de video.
Muchas gracias.
Así que bueno, dicho este pequeño homenaje, vamos
el
a...
momento emocionante de pretérito si los hay, ¿eh?
Sí, sí.
Momento emocionante de pretérito si los hay. Una locura, no sé. Ay, Dios.
Lea está emocionado, está
estoy
prácticamente
temblando,
a punto de...
Estoy temblando.
De romper sí, sí, en llanto.
Dame la mano, Fede, por abajo. Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Ahí vamos, vamos, todos juntos.
Qué lindo momento, ¿eh? Qué lindo momento. Hemos roto una barrera más.
Sí, era tan esperado este momento.
Si quieren llorar...
Y escuchá el tema que... Sí. Que tenemos de fondo.
No, no, genial.
Me imagino al Diego pasándose a un nigeriano y a otro y a uno de Camerún que le mete una patada en el pecho.
Y le rompe.
Y le rompe el pecho. Pero se hemos emocionado porque hoy por fin todos estamos disfrazados.
De lo mismo.
De lo mismo. Viva, viva la Argentina.
Y viva los 2.50 que le hemos dado. Dicho esto, nos vamos a nuestra primera pausa y después de esto vemos con qué lo sorprendemos.
FM Moreno, estación de radio.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué.
Hola, soy Paula Pareto, judoka. Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas
las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando. Y llega Hendrix completamente empepado, con una sonrisa oreja a oreja, y dice: bueno, muchachos, miren lo que traje.
El rinconcito del rock, con Federico Bayón.
Y sí, al final son todos una manga de drogadictos. Bueno, ¿qué tal? Estamos escuchando un tema que se llama Willy the Pimp, un tema de Frank Zappa. Hoy les quería traer Frank Zappa a la mesa para contar un poquito la historia de este gran músico norteamericano. Me encontré con el problema de que en realidad Frank Zappa tiene 80 discos grabados oficiales, una carrera muy prolífica. Entonces se complica un poco a contar de qué se trata cada disco, porque es muy largo. Entonces decidí contar brevemente y por partes, salteadito, los momentos más importantes de la carrera de Zappa. Zappa fue un guitarrista, cantante, productor, director de cine, actor. Estaba siendo guitarrista sesionista de un músico llamado Ray Collins, y medio que le robó la banda. Y en los momentos que se juntaba la banda, Ray Collins venía directamente a grabar su parte y nada más. La banda estaba todo el tiempo tocando. Él arma The Mothers of Invention, o sea, las madres de la invención. Estos músicos empiezan a tocar con Zappa y se topan con la particularidad de que en realidad Zappa venía con todas sus ideas ya armadas, muy armadas, ya escrito todo en pentagrama, lo que tenía que tocar el batero, lo que tenía que tocar el bajista, lo que tenían que tocar todos los músicos. Y esto le pasó durante toda su carrera, que tuvo problemas siempre con los músicos, porque los músicos son bastante complicados y no les gusta que les digan lo que tienen que hacer, pero eso es una particularidad que tenía Zappa. En el año 1966 saca su primer disco, que se llama Freak Out. Freak Out, la traducción sería raros afuera. Esos raros en realidad eran los hippies. Fue un crítico del movimiento hippie. Él decía que el movimiento hippie no iba a llegar a nada, que con el amor no se llegaba a ningún lado. Y directamente ahí en el primer disco se los puso en la cara y le puso este nombre. Que Jefferson Airplane, en su segundo disco, le contesta a Zappa de la misma manera en la portada, diciéndole take off. O sea, Zappa les decía a ellos, hippies afuera, y los hippies le decían, andate vos. Si querés que nos vayamos, no, te vas vos. Era un momento de la época que los artistas debatían entre sí. De esta manera, los Beatles solistas lo solían hacer mucho. Paul McCartney le contestaba a John Lennon, Lennon le contestaba a McCartney a través de las portadas de los discos. Era algo bastante común en la época. Frank Zappa empieza a tener un poquito de reconocimiento y un poquito de plata al hacer la música de películas clase B, muy bizarras, películas que no tienen ninguna trascendencia. Pero él consigue tener un dinero y montar un estudio de grabación propio, lo que le permite grabar todo el tiempo. Esos estudios se llamaban los estudios Z. En un momento él tiene problemas con la policía, porque la policía piensa que ahí se rodaban películas pornográficas y lo meten preso. Tuvo un movimiento bastante raro. Un policía entra de incógnito y le pide grabar unos audios de chicas gimiendo, y medio que le hacen una cama y lo meten preso durante 10 días, hasta que él...
Sí, mira, ¿Esto era completamente falso? ¿O Frank Zappa tuvo algún tipo de producción independiente la cual...
¿Pornográfica?
Exactamente.
No. En realidad él era muy crítico de todo un sistema y medio que lo querían bajar. Y le hicieron toda una cama para cerrar el estudio. Él cierra el estudio, lo tiene que vender porque lo hacen quebrar de esta manera. Y decide ser sesionista de otros músicos para poder bancarse su carrera solista. Una vez que empieza de vuelta, se recupera monetariamente, forma una compañía de discos que se llama Bizarre, donde ahí ya puede tener un control absoluto de sus materiales, de sus temas, y ya nadie lo molestaba. Él se editaba sus propios discos, entonces ya nadie le podía decir nada. Él, The Mother's Invasion, hasta el nombre le quisieron censurar, porque The Mother's, en realidad, los hippies le decían, en realidad, los que se drogaban, eran como el lugar donde se iba a drogar. Entonces la compañía le había propuesto que se llame The Mother of Invasion, para no se malinterprete el nombre de Zappa. Zappa estaba totalmente en contra de las drogas. Es una personalidad muy rara para lo que es los 60 y los 70. Muy crítico de todo un movimiento contracultural. Él después, en los 70, empieza a tener un poquito más de éxito, ya con el disco Jay Cherubi. Es el disco que más éxito tiene, llegando al puesto 10 en los charts. Pero también le sigue trayendo problemas ser exitoso y hacer un disco que estuvo nominado al Grammy. Hay un tema que se llama La princesa judía, donde él habla sobre cómo las mujeres judías buscan todo el tiempo casarse, y es bastante despectivo. Toda la comunidad judía le hizo juicio a Zappa, perdió el juicio, tuvo que pagar. Toda su carrera tuvo problemas de juicio. Siempre había alguien que le hacía juicio porque se sentía tocado. Él en realidad hacía mucho humor y tenía esos problemas. Después empieza a grabar de una manera más rara. Hay discos muy, muy raros. Ya él hablando, por ejemplo, estuvo un disco él hablando. Se nota que él camina por una habitación, va, viene, va al baño, vuelve. Eso está grabado, es bastante raro. Por eso les recomiendo que, si van a escuchar a Frank Zappa, empiecen por Jack Cherubi, por ejemplo. Después escuchen Hot Rods, que es el disco que estamos escuchando. Este disco tiene la particularidad que está grabado en el año 69 y tiene el primer solo de guitarra de Zappa. Zappa no grabó un solo de guitarra hasta el año 69. Su carrera empezó en los 60. El guitarrista que hacía los solos se llama Captain Breakfast, otro personaje muy importante de la época. Zappa después recibiría, ya muy de grande, en el año 97, el Grammy por un disco que se llama Shaft from Hell. Es reconocido dentro de la industria de la música, ya cuando él ya estaba enfermo. Él murió de cáncer de próstata, ya estaba en silla de ruedas, recién ahí le dan un Grammy. En su momento Zappa no era muy reconocido, salvo por los músicos, que todos estaban influenciados por él. Él le dio mucho espacio a gran cantidad de músicos, como por ejemplo Steve Vai. Cuando él encuentra a un Steve Vai joven de 16 años, lo lleva a su banda, y él decide, bueno, no, de este pibe de 16 años tiene que hacerlo solos, yo no voy a hacer más solos, los tiene que hacer todos él. Y de esta manera Steve Vai logra salir a la fama, es exitoso. Después tiene varias particularidades. Era una persona muy cómica. En el año 70, en el 68, perdón, cuando los Beatles sacan Sgt. Pepper, él saca un disco que se llama We Are Only in This for the Money. Nosotros estamos solamente en esto por el dinero. La portada del disco es completamente alusiva a Sgt. Pepper. Es Sgt. Pepper, lado B, en broma, completamente.
La misma portada, o sea, con todas las figuras.
Claro, en vez de estar, por ejemplo, Gandhi, como en el Sgt. Pepper, bueno, Zappa pone a Hitler. Es lo opuesto totalmente a Sgt. Pepper.
Pero con la misma formita.
Con y la todo. Misma forma.
Colores, todo. Inclusive.
No, es amarilla la portada. Los Beatles en ese álbum querían hacer algo bastante raro, que era grabar todos los vientos y después duplicarle la velocidad para escucharlo una octava más arriba. Esto es grabar, por ejemplo, un saxo, reproducirlo al doble velocidad y volver a grabar. Bueno, los Beatles no lo consiguen hacer eso. Entonces Frank Zappa dice, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer en 3 días. Y este disco lo hace en 3 días, y es su manera de decirle a los Beatles, el gran álbum de toda la historia del rock, que es lo que se considera Sgt. Pepper, que cambió la historia del rock. Bueno, Frank Zappa lo hizo en 3 días. O sea, tenía esas contestaciones para con los artistas, como diciendo, no sos tan importante como vos pensás, sino que en 3 días yo puedo hacer lo mismo. Y tenía esas cosas, entonces era bastante repudiado por ciertos sectores de la música. Que después él tocó con John Lennon, se hicieron amigos. O sea, Lennon entendió quién era Zappa. Ringo Starr hace de Zappa en una película de Frank Zappa, se llama 200 Moteles. Es una película que trata sobre una banda en gira. Y Ringo Starr hace de Frank Zappa. Zappa en un momento, ya en los 80, entrado en los 80, empieza a crear dos movimientos, dice él. Uno se llama Sincronizaciones Extrañas. Él empieza a grabar en vivo y en estudio, y después mezcla las dos cosas sin importar que estuviera el mismo tempo, el tema, sin importar que fueran en las mismas armonías. Y al mismo tiempo algo que se llama concepto constante, que es algo parecido a lo que acaría en los 90 Charly García con Say No More, que es, él repetía partes de temas en otros temas. Por ejemplo, en el disco Demasiado Ego de Charly García, hay un avión que en realidad no está, ese avión está grabado en otro lado. Es todo mezclado con él, la idea de que en realidad los temas o cada disco son parte de algo mucho más grande, que es toda la carrera del artista. O sea, no es un disco, sino que es parte de un concepto, un disco. Estos modos de grabar lo tomarían muchos músicos en el mundo. Y bueno, y por eso Zappa es alguien tan importante dentro de la música, es alguien muy reconocido dentro del ambiente, pero no muy escuchado. Entonces por eso hoy los quería traer para que escuchemos un poquito lo que es Frank Zappa. ¿Les parece que escuchemos o...?
Yo, a partir de... por cómo lo planteas, se me hace un tipo muy soberbio.
Demasiado. Cuando iban a grabar, por ejemplo, hay muchos discos, ahora el tema que vamos a pasar se escucha clarito, que músicos que tocaban una chapita. Era el ruido de una chapita, tenían que hacer nada más. Esa chapita estaba escrita en pentagrama y no la podía tocar cualquier...
Sí, yo digo en el sentido de la reacción o la actitud hacia otros músicos.
Sí.
Casi un tipo violento o lo hacía desde un lado de ironía artística.
No, lo hacía desde el lado de la ironía más artística,
Porque si no parecería casi como resentido también el hecho de que por ahí reacciona así contra los Beatles.
Claro, sí. No, después por eso aclaré que Lennon y McCartney y todos después lo entendieron. Entendieron de qué iba Frank Zappa y se hicieron amigos. Pero sí, si uno no... O sea, si uno no entiende la ironía, es muy chocante.
Claro.
Las letras y todo, sobre todo las letras. Habla directamente de los gays, los trata de una manera despectiva. A los judíos los trata de una manera despectiva. Él era judío. Se reía de todo. No había un límite para reírse. Por eso también creo que no ha llegado tan a los primeros puestos de todos los charts. Y eso, es bastante chocante las letras.
Sí, yo la primera vez que lo he conocido al señor Federico Ballot, las primeras 5 veces lo vi con la remera de Frank Zappa siempre. Sí, es más, inclusive en un momento te decía Frank Zappa a vos.
Sí, me gusta muchísimo.
Bueno, vos decías en un momento que él era declaradamente antidrogas.
Sí, completamente antidrogas. Era parte de la crítica que él tenía contra el movimiento contracultural hippie. Era esto que...
¿No era consumidor él?
No era consumidor. Lo que sí fumaba muchísimo, tabaco. 3 paquetes por día se dice que fumaba. Lo cual le causó el problema de cáncer que tuvo.
Perfecto.
Pero bueno.
Bueno, vamos a escuchar
el tema. Vamos a escuchar el tema, se llama For Calvin. Es del disco The Grand Wazoo.
When did they
Bueno, se nos está yendo un nuevo Pretérito Pluscuamperfecto. Bueno, tenemos que agradecer todos los mensajitos que nos han llegado por Facebook, así que un abrazo gigante a todos. Y bueno, acá Leandro tenía una invitación para extendernos a todos nosotros.
Para irnos con una invitación para mañana a las 17:30, miércoles 5, en la Universidad de Moreno se va a estar presentando el tercer número de la revista Caracoleando, una revista de cultura latinoamericana, en donde estará disertando el artista plástico Daniel Santoro, ¿sí?, el reconocido artista plástico, el reconocido filósofo, el conurbano bonaerense Pancho Valenzuela, codirector de la revista Caracoleando, y se expondrán 15 obras del fileteador Freddy Fernández. Mañana, miércoles 5, a las 17:30 horas, en la Universidad Nacional de Moreno, situada en Bartolomé Mitre, 1981.
Bueno, perfecto. Dicho esta recomendación, vamos a seguir un poco. Así que, bueno, ya se nos está yendo un nuevo Pretérito Pluscuamperfecto. Bueno, Fran Zappa nos ha teloneado prácticamente el tres cuartos del programa. Muy muy bien la columna que ha sido expresada por nuestro compañero Federico. Bueno, así que nos vamos despidiendo de Federico. Federico, hasta, nos vemos la próxima.
Hasta luego, gente.
Así que, bueno, Leandro, en la voz del editorialista desde esa oscura mansión.
Desde esa oscura y opresiva mansión. Así me voy saludando a la gente que estuvo participando por Facebook. Silvia, sí, Ezequiel, sí. Cochi, que estuvieron participando desde el medio.
Ale Bentancur.
Ale, o sea, sí.
Por suerte nos vamos agrandando un poquito de la familia de Pretérito Plus Cuamperfecto. Y bueno, tenemos que mencionar que el 21 de septiembre se viene la fiesta del primer año de Pretérito Plus Cuamperfecto.
Sí, sí, vamos adelantando, se viene el cumpleaños y se viene con todo. Así que vayan preparándose.
21 de septiembre, resérvenlo a la noche, después de festejar la primavera, pueden venir a festejar con nosotros nuestro primer añito.
Nuestro cumpleaños, la primavera, el cumpleaños de quien sea.
Sí, sí, hacemos extensivo a todos los cumpleaños posibles, así que bueno.
Un saludo a todas las secretarias en su día.
Hoy también es el día de la secretaria.
Sí, porque también es el día de la secretaria, no nos olvidemos de eso, ¿sí?
Sí, como no tengo secretaria, nunca me acuerdo de eso.
Y yo tengo por las escuelas, en las escuelas hay secretarias, así que no tengo yo, es de la escuela. Digamos, claro. Entonces
recordemos tu labor de auxiliar, sí. De auxiliar en una escuela primaria. Sí, sí. Así que, bueno, buenas noches, Federico.
Buenas noches, José.
Buenas noches, Leandro.
Arrivederci, gente.
Buenas noches, operador. Buenas noches, jefe de piso. Buenas noches, nuestro amigo Diego Villalba visitándonos hoy en día. Así que, bueno, ahí nos muestra la tarjetita que se ha ganado.
Sí, se va para el shopping de acá.
Sí, 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 directamente. ¿Eh? A disfrutar sus $2.50 con la familia el fin de semana. Así que bueno, nos veremos la próxima edición de Pretérito Plus Con Perfecto. Hasta luego. Chau.